Así se llama, dice. Qué buena presentación de radio, dice Nacional, dice Diego.
Muy bien.
Así que muy bien. Y qué lindo es escuchar al Chango Nieto. Dos mensajes que vinieron con muy similares comentarios. Uno es de Carlos de Caseros y el otro Juana de Villa del Parque.
Sí, muy bueno, muy lindo el Chango. Bueno, en un ratito vamos a pasar más Chango Nieto. Vamos a conversar un rato con Fernando Iglesias, diputado nacional PRO. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Choro? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Yo estoy muy bien. ¿Y vos?
Bien, bien. Dentro de lo que se puede, bien.
Bueno, apenas 5 meses de un gobierno y, no sé, en lo personal parece que hubiera pasado un año. Digo, como mucha intensidad, mucha actividad parlamentaria, aunque con pocos resultados, pero actividad en el sentido de reunirse, de conversar. O sea, mucha actividad buscando cambios y una sociedad que la está pasando mal, pero sigue apostando y creyendo que van a llegar los cambios. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, creo que lo describís bastante bien. Es un momento de dificultad muy fuerte y de mucha esperanza también, sobre todo porque creo que estamos, por lo menos una mayoría de la población argentina, hartos de 20 años de mentiras, de corrupción, de que en realidad se haga un discurso que en la práctica y en la realidad muestra los resultados exactamente opuestos. Se suponía que en un momento en que el país tuvo una gran oportunidad de mejorar su educación, su servicio, su salud, de tener menos pobres, sucedió exactamente lo contrario, mientras el kirchnerismo se cantaba loas a sí mismo, ¿no? Entonces esa sensación de hastío genera hoy la voluntad de salir y de pagar los costos inevitables que se pagan por salir, y yo creo que en esa contradicción estamos.
Estas extorsiones sindicales, que parece una nueva forma de esclavitud, ¿crees que son casos aislados o que es un sistema?
No, mira, yo es feo autopromocionarse, pero yo sobre eso llevo escribiendo desde que publiqué 7, Kirchner y yo, ¿por qué no soy kirchnerista? Porque claro, el subtítulo dice mucho de aquel día. Había que explicar por qué uno no era kirchnerista.
Claro.
Todo el mundo era kirchnerista. Crecíamos en tasas chinas. Esto es un sistema. El proyecto político del kirchnerismo y del peronismo en general es reducir al ciudadano de la modernidad, ciudadano activo, independiente, capaz de valerse por sí mismo, al rol de siervo de la greba, de esclavo, de dependiente de quien le hace favores políticos desde el Estado. Y eso es un sistema que han aplicado consistentemente, por eso la cantidad de planeros, la cantidad de empleados públicos, sin que mejore el servicio, lo que quiere decir que el trabajo no es un trabajo, es un subsidio, porque si vos trabajás en un lugar en el que no producís nada, no estás trabajando, estás simplemente cobrando un subsidio. Y eso es muy claro. Si vos revisás un poquitito los dos grandes lugares del país donde el peronismo reina indisturbado, es donde han logrado aplicar ese plan, que son las provincias del norte, que son provincias feudales, donde prácticamente la actividad privada está asfixiada por una marea de empleados estatales financiados con la coparticipación, y el Gran Buenos Aires, donde tenés a la gente viviendo en condiciones desastrosas desde todo punto de vista y votando sistemáticamente al peronismo, ¿no? Hay, yo hice la cuenta, déjame recordar, hay 10 municipios del Gran Buenos Aires encabezado por La Matanza, pero municipios así, donde viven 5 millones de argentinos, 5 millones de argentinos, y son la provincia más grande del país, excepto la de Buenos Aires,
claro,
que forman parte, y que solamente han tenido intendentes peronistas, y siguen votando al peronismo, y siguen estando cada vez peor. Bueno, eso es un plan de reducción del ciudadano y independiente y autónomo a siervo y esclavo del poder político, y es muy claro que donde fueron exitosos dejaron un desastre.
El PRO es una de las novedades políticas más grandes de los últimos años, por lo que recuerdo. Luego Cambiemos, de hecho, logró una presidencia de la Nación, y surge Milei un poco. Muchos decían, no, bueno, no va a llegar. Bueno, Milei llegó, no importa ya todo el detalle. ¿Cómo lo dejó esto al PRO? ¿Puede ser absorbido? ¿Tiene que colaborar mucho, poco? Porque ¿puede haber una pérdida de identidad?
Mira, me voy a contradecir, yo en esto soy peronista, pero peronista en serio, en el sentido de que primero la patria, eso lo primero bien. Que pienso es en el país, y después pienso en el partido y en los hombres, ¿no? Entonces, esas reflexiones de dónde tenemos que estar, nos tenemos que diferenciar o no nos tenemos que diferenciar, me parece que hablan de una mezquindad, de mirar el mundo desde el propio partido. Yo miro el país, y el país, la alternativa es muy grande, es cambio o continuidad. Uh-huh. El cambio que yo, que era el del PRO, por el cambio, y trabajé para eso. Yo también creía que Milei no llegaba, le propuse personalmente, le dije bajate porque lo único que vas a hacer es joder la candidatura de acá. Claro. Bueno, ganó él. Es sí. Lo que en una democracia eligió el pueblo, y eso nos da una lección ya. Nosotros teníamos los cuadros, teníamos los dirigentes, teníamos 10 gobernadores, teníamos no sé cuándo y salimos terceros. Así que lo primero que tenemos que hacer es bajarnos del caballo, aceptar que hay un cambio, que la prioridad es la Argentina. Y por supuesto esto no quiere decir que nos sumemos al gobierno necesariamente, ni al partido del gobierno, ni nada. No se ve en absoluto esa necesidad, pero sí que el PRO tiene un rol muy importante de sostener ese cambio. Marcando en los puntos que tengamos alguna diferencia, las diferencias que tenemos, y nada más. Y después, si la gente nos elige, no nos elige, si la identidad, bueno, eso va y viene. Vos mismo dijiste, a mí me asombra, ¿no? Porque escucho gente haciendo especulaciones de acá a 2 años o a 4 años, en un país donde, acabamos de decir, nadie lo vio venir a Milei hace unos meses. Entonces, ¿cómo hace uno especulaciones para dentro de varios años? Me parece absurdo. Ahora asumió Mauricio, creo que tiene una tarea importante y muy difícil, que es renovar la esperanza de cambio en el PRO. La verdad es que Milei, yo creo que en gran parte su victoria sobre el hecho de que la sociedad argentina que quería y quiere un cambio haya elegido a Milei y no a nosotros, es porque no supimos encarnar ese cambio, no confiaron en nosotros. Y me parece que
visto a la distancia, ¿faltó coraje?
Faltó decisión y convicción sobre lo que es el cambio. Yo veo, uh-huh. No sé, la polémica hoy en el Senado. Yo no, realmente me asombra que gente que hace poco se presentó en una lista que tenía la palabra cambio en su nombre, Juntos por el Cambio, esté dudando sobre cómo hay que votar, ¿no? Me parece una cosa absurda, ¿no? Voy a hacer nombre, porque Lustó y Tagliaferri me parece injustificable, me parece mezquino, absurdo, extorsivo, pero bueno, qué sé yo, la gente está mirando y creo que va a sacar conclusiones también de esto.
Vos recién decías que lo ideal es que primero la patria, el país, el todos, después lo mío. Cuando uno ve el debate en el Senado, no digo Unión por la Patria porque parece, realmente vimos un señor comiendo pochoclo deseando una caída, una cosa la verdad que impresentable, pero llama la atención lo de Lustó y otros radicales, ¿no?
Sí, no es muy inesperado en el caso de Lustó, ¿no? Yo no me voy a extender ahora con las cosas que ya le dije, que son públicas. Me parece que es un oportunista. Y me asombra que el radicalismo, que es un partido consistente, ellos mismos lo dicen, el partido de los 100 años, ¿no? El partido centenario, y que hacían todo. Yo recuerdo que siempre los radicales hicieron todo una ceremonia alrededor de lo que llamaban el cursus honoris, ¿no? Había un cupo para llegar a ser presidente del radicalismo, uno tenía que pegar afiches cuando era adolescente, entrar en el comité barrial en la juventud, y después tenía que ser o dirigente estudiantil o dirigente partidario, y después concejal. Eso había que hacer, era como una carrera universitaria.
Claro.
Un presidente del partido, un tipo que ni siquiera es radical, que estuvo durante todos los 90, fue funcionario peronista, que fue el ministro de la 125 de Cristina, un oportunista que... Yo lo llamé ventajita segunda, porque vas a acordar mucho a Massa, pero bueno, parece que Massa es peronista y Lustó es radical. Siga.
Una de las banderas del presidente fue la casta como sistema endogámico y aprovechador y bueno, y todo lo demás. Vos que de afuera pertenecés a la casta como definición global, ¿existe eso en muchos políticos de antes?
Sí, existe en todos los países, en Argentina es peor. El problema es que nuestra casta ha sido una casta decadente, ¿no? Y ha sido sobre todo una casta peronista, ¿no? Bueno, uno hace las listas, ¿no? De las oligarquías sindicales, de las oligarquías de los dirigentes deportivos, de las oligarquías en el Senado y en la casta peronista. Bueno, la demostración más grande es la dificultad en donde está hoy el gobierno. Hoy el gobierno, a pesar de que obtuvo el presidente el 56% de los votos, no logra avanzar en la agenda legislativa o tiene que negociarla y pelearla, y estamos a mitad de año con cosas que tendríamos que haber sancionado en enero, no por mala voluntad, no porque no se trabaje, que son las interpretaciones más fáciles, una acumulación de peronistas en todos lados. El bloque más grande de la Cámara de Diputados, el del Partido Peronista, Unión por la Patria, es el bloque más grande. Y es un bloque que obstruye todo. Y eso no es una casualidad, porque yo escucho mucho a la gente quejarse con buenas razones de la casta. Hacen muy bien, tienen toda la razón del mundo. Ahora, la casta la votaron, muchachos. ¿Vos sabés cuál es el diputado que obtuvo más votos en las elecciones anteriores? En las últimas, que fueron desastrosas para el peronismo. ¿Pero cuál fue el diputado cuya lista obtuvo más votos en todo el país?
No sé.
Máximo Kirchner.
Ah, claro.
Máximo Kirchner, primero de la lista de la provincia de Buenos Aires, ganó la elección y ganaron la provincia. Entonces, está bien, aceptamos toda la crítica a la casta, todo lo que quieran. Yo nunca la juré tanto como ahora que soy diputado, y nunca gané menos proporcionalmente como ahora que soy diputado. Pero está bien, entiendo perfectamente que la gente la está pasando mal y tiene bronca y habla de la casta, pero fijémonos que votamos, porque si seguimos votando diputados como Máximo Kirchner y como Saracho, y después las cosas se complican en el Congreso, ¿no? Es difícil avanzar.
Fernando, bueno hablar con vos después de tanto tiempo, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, Cholo, que sigas bien.
Bueno, gracias. Fernando Iglesias, diputado nacional PRO.